La siguiente plática bíblica titulada Sendas de Justicia está basada en el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y se celebró el 11 de abril del 2019 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14. Bueno, pues vamos a empezar el estudio. Es un estudio muy bonito que se llama Todos los estudios que hemos tenido han tenido una palabra clave. Todos los estudios que hemos tenido de el Salmo 23 han tenido una palabra clave, ¿no? Jehová es mi pastor, habla de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué tanto te enorgulleces tú de que es tu pastor? Nada me faltará. La situación de que Él es suficiente y con Él tengo todo y lo que necesito y más. En delicados pastos me hará descansar. Habla de la necesidad que tenemos de descansar, pero que nunca logramos. Más que si está el pastor. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El agua tan vital para el hombre, Él la provee abundantemente. Pero más el agua viva para nuestra alma. Y la semana pasada vimos un estudio muy bonito que se llamó Confortará mi alma. Que aún como teniendo al pastor las ovejas, son muy miedosas y tienen sus momentos de abatimiento, de caída. Y viene el pastor y él nos saca adelante y nos da el que estemos otra vez bien cuando ya nos hemos caído, ¿no? Y en esta ocasión el estudio se llama Sendas de Justicia. Caminos adecuados para poder tener una vida abundante aquí en la tierra con el pastor. Tú me mostrarás, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre, dice el versículo que vamos a ver en esta ocasión. En realidad, qué maravilloso que en este desierto en donde nos encontramos, que a veces está muy seco, muy árido y no se acaba. Con Cristo hay agua fresca, con Cristo hay sombra, hay descanso, hay inclusive un camino para que no nos perdamos en el desierto. Así es. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Nos quieres guiar en una pequeña oración, por favor, Kevin, para que Dios nos dé una buena enseñanza?
Señor, muchas gracias por permitirnos otro día poder aprender de tu palabra a través de Carlos. Por favor, bendice a todos los que están aquí, a Karina, que la ayudes con su dolor, que todos los que no pudieron venir, que los cuides en tu palabra y que los guíes por una senda de justicia que tú nos prometes, Señor, y permítanos aprender. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén, Señor. Bueno, pues qué maravilloso es poder tener alguien que nos guíe. Este es un mundo muy confuso. Es un mundo en donde tú te puedes perder fácilmente porque además es muy oscuro. Tenemos un guía. Dicen por ahí una canción, no hay camino, yo hago el camino. Se hace camino al andar. Esa es una gran equivocación, porque nunca podrías tú hacer un camino más que, pues, ¿a dónde vas? Pues por aquí, pues por allá, no sé. No, el camino ya lo trazó Dios. Y lo único que tienes que hacer es seguirlo, porque nosotros no podríamos saber a dónde vamos. Necesito un guía. Ese guía es Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él nos enseña el camino. Él nos da este casco minero, en donde tiene una lucecita el casco y tú la prendes. Y no tienes una visión completa de todo lo que está delante, pero sí suficiente para que no te tropieces. Prendes la luz y vas caminando con gran seguridad. Tenemos un buen guía. Bueno, pues hemos estado hablando de las ovejas. Y vale la repetición que Dios no nos comparó con cucarachas o con serpientes o con zorrillos o qué sé yo. Nos comparó con ovejas. Y hemos estado hablando de por qué Él nos compara con ovejas. Porque realmente tenemos una gran similitud con las ovejas. La oveja es miope. No tiene la menor idea a dónde va porque no puede ver bien. La oveja no tiene sentido del gusto. Puede estar tomando veneno, cosas que no le quedan bien y ni se entera. La oveja es sin defensas. No tiene nada, no tiene velocidad, no tiene cuernos, no tiene dientes, no se puede defender. La oveja está totalmente dependiente de su pastor para que la saque adelante. La oveja no tiene sentido de orientación. ¿A dónde vas? Pues no sé, creo que al norte, pero no sé dónde es el norte. Yo creo que quizá está como Alicia en el País de las Maravillas, que está buscando también su camino. ¿Te acuerdas del cuentito ese de Alicia en el País de las Maravillas? Y ahí va Alicia. Y entonces llega a una Y, en donde hay un camino para allá y un camino para acá. Y no sabe cuál tomar. Y hay un gato que está trepado en el árbol y le pregunta que qué le pasa. Dice, bueno, es que no sé qué camino tomar. Y el gato le dice, ¿a dónde vas? Ella dice, no sé. Ah, pues cualquiera, no importa, ¿no? Y esos somos nosotros, ¿no? Tenemos la menor idea de dónde vamos y por lo tanto ni siquiera podemos preguntar. Necesitamos un guía que realmente nos lleve por un camino ya trazado. No voy a hacer camino yo, ya está trazado, tengo nada más que seguirlo. Esas son las ovejas. Pero la oveja, así como nosotros, es el animal más orgulloso de la creación. Súper conflictivo, que se pasa peleando con las demás ovejas todo el tiempo. Desobediente, porque el pastor tiene que asegurarse de que ya no se fue por allá cuando le dijo que no se apartara. Esos somos nosotros. Qué similares somos a las ovejas. En esta ocasión habla de sendas de justicia. Las ovejas, como nosotros, y a lo mejor tú puedes fácilmente identificarte, Luis, porque yo me identifico, somos notoriamente animales de hábito. Yo hago lo mismo todos los días. Agarro el peine de cierta manera todos los días, saco el coche de la misma manera, me voy por las mismas calles. ¿Sí? Hago siempre lo mismo. Soy un animal de hábito. El pastor sabe que las ovejas son animales de hábito. Y estas ovejas caminan por los mismos senderos hasta hacer surco. Ya el pedacito, siempre lo mismo. Come del mismo lugar hasta que ya no hay más que tierra y piedras. Y ahí está comiendo nada más eso. El pastor sabe esto y no puede dejar las olas porque literalmente se van a hacer daño. Daño a ellas y daño al contorno del terreno donde están. Porque si las dejas ahí mucho tiempo, ese terreno se hace totalmente inservible. Ya no hay nada. Porque la oveja hace lo mismo, lo mismo, lo mismo. No puede salir del terrible hoyo en donde está. El pastor no puede darse el lujo de dejarlas a pastar en un lugar a su propia discreción. Las ovejas, ¿qué discreción tienen? Pura nada. Hay que llevarlas, como hemos visto en los estudios pasados, para que no se hagan daño. Pronto queda el lugar desolado y sin hierba. Y el pastor que diga que deja las ovejas y dice, no importa, ya saben. Y ahí las deja, muy pronto va a tener ovejas que no están produciendo la lana adecuada, flacas, llenas de lombrices y de insectos, porque eso es lo que hay en la tierra. Él tiene que llevarlas constantemente a otros lugares. No pueden estar en un lugar más de una semana para que no empiecen a comer puras piedras. Las lleva a otros lugares. Parásitos que pronto invaden e infectan a todo el rebaño. Y la solución es siempre el pastor llevarlos a nuevos pastos, a nuevas praderas. Nunca deben de permanecer en el mismo lugar por mucho tiempo. El pastor que realmente cuida a sus ovejas las lleva a mayores alturas, en donde hay pastos frescos, nuevos, que excitan a la oveja cuando ve que, oye, esto está fabuloso. Un nuevo banquete me está esperando después de haber quizás subido no sé cuántos metros en la montaña, porque entre más arriba vas, más humedad, quizá hasta nieve puede haber, y los pastos son abundantes. Pero es una ardua labor del pastor preparar todos estos excursiones para llevar a sus ovejas a los lugares donde ellas estarán mejor. Por eso David habla de sendas de justicia. Me guiarás por sendas de justicia. No quiero quedarme atrapado en el mismo lugar que he estado yo por mucho tiempo. Ahí están mis celos, mis envidias, mis contiendas, mis mentiras, mis problemas. Y no salgo. Es un círculo vicioso del cual no puedo salir. Pero tú me llevarás, tú me sacarás a lugares preciosos en donde despejas mi mente y se acaba todos estos líos que tan terriblemente me tienen en una vida miserable constante. Porque la vida es miserable. ¿No? Dicen por ahí que la vida es una tómbola de luz y de colores. Y yo digo, ¿dónde? Yo pienso que la vida es un valle de lágrimas, en donde realmente nos la pasamos sobreviviendo hasta que viene la muerte. Pero con Cristo puede ser muy diferente. Puede ser caminos deleitosos por donde nos lleva Jesús. Y Él quiere que tengamos todo eso. Él es el buen pastor. Él quiere que nosotros tengamos todas lo mejor de lo mejor. ¿Por qué no? Porque Él es el mejor pastor que hay. Otros pastores no les importa, pero él no. Y él se va a asegurar que sus ovejas tienen lo mejor. La vida cristiana es un constante caminar hacia arriba o hacia abajo. Tú no te quedas estancado. Si tú no estás yendo hacia arriba, es que te estás yendo otra vez para atrás. Como Jesús le preguntó a Pedro, ¿queréis también vosotros iros? Porque había hablado muy duro de lo que es el cristianismo. ¿El cristianismo es duro? Claro que hay que trabajar mucho. Lo que pide Cristo es fuerte. Dice negarse a sí mismo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces sí, toma. Si tú quieres tener una medalla, bien que te va a costar, no viene sola, ¿sí? Entonces sí, claro que el cristianismo tiene sus momentos duros, constantes, pero es mucho mejor que quedarse atrás, porque atrás no hay más que destrucción. Hay costo, pero el costo es muy poco comparado con el gran costo que pagas por la vida fácil. Es muy fácil la vida. Me levanto cuando quiero, hago lo que quiero, ninguna responsabilidad, y además mis chicharrones truenan. O como dice, creo que Nike dice, ¿no? Haz lo que quieras, algo así, ¿no?
Just do it.
Just do it. ¿Qué te gusta hacer? Pues me gusta robar dinero. Ah, beba, agarra lo que pueda. Ojalá y no te agarren, pero tú síguele. Qué absurdo, es totalmente absurdo eso. Hay reglas, y hay reglas para subir la montaña, para poder construir esa casa bien fundamentada que tú quieres construir. Y cuando Jesús les dijo a sus apóstoles si querían irse, porque la mayoría de las personas que estaban siguiendo a Jesús, ahí en el capítulo 6, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice el versículo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y fue cuando Jesús dijo, órale, ya se me fue todo el mundo, nada más me quedan 12. Muchachos, ¿ustedes quieren también irse? ¿Y qué dice Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo lo he pensado muchas veces, pues ya me cansé de predicar y de estar llamando a la gente que venga, no les importa, ya también voy a dejar todo. ¿A dónde voy? ¿Cuál sería mi futuro? ¿Otra vez allá atrás de donde salí? No, perdóname, ya no quiero regresar al infierno. Entonces sí hay que pagar el costo, hay que seguir a Jesús. Es un caminar ascendente en donde Él nos quiere llevar a aguas abundantes, a descanso perpetuo, a pastos que realmente valen la pena. Llevo 42 años con Cristo. Yo mismo me sorprendo mucho. Una persona totalmente inconstante, indisciplinada, que siempre está cambiando de rumbo. Hoy digo sí, mañana ya me contradije yo mismo, y Él me ha llevado en este camino. Ha sido un camino maravilloso. Entonces, ir tenerlo por guía es muy bueno. La vida cristiana es caminar ascendentemente hacia la eternidad. No permite estancarse, no te quedes, no te pares, porque entonces vas para atrás. Salmos 139, versículos 23 y 24. Salmos 139. A ver, permíteme, ya me equivoqué. Salmos 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Están por sacar una película en Estados Unidos, creo que ya se vendieron todos los boletos, y ya vendrá a México. Se llama El progreso del peregrino, y es una película de caricaturas. Vi el tráiler, y la tienen de caricaturas. Bueno, es el libro más famoso del cristianismo después de la Biblia. El progreso del peregrino. El caminar de esta persona que deja la ciudad de destrucción y va hacia el cielo, buscando realmente la vida abundante, la vida eterna que Dios provee. Es un libro preciosísimo y ve que hay guía y va caminando y se encuentra diferentes personajes y cómo eso es la vida cristiana. Guíame al camino eterno. Jesús sabe a dónde llevarnos si tan solo nos dejamos llevar, porque ese es el problema. Jesús me dice, sígueme, y lo único que hago es no seguirlo, ¿sí? A menos de que realmente Él sea mi pastor. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 27, Juan 10, 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa es la clave, porque tú puedes oír al pastor pero no seguirlo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él sabe dónde llevarnos y cómo llegar ahí. Nosotros mismos no podríamos hacerlo. Nos perderíamos fácilmente tratando de seguir nuestros propios caminos. Isaías capítulo 53, 6. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice el versículo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hemos tomado nuestros propios caminos. El camino del estudio. Voy a estudiar tanto que yo voy a ser el hombre más sabio del cementerio. Voy a aprender a tocar violín, que seré el mejor violinista del cementerio. Voy a beber tanto, que seré el más borracho del cementerio. Y así todos, ¿eh? Cada quien por su propio camino. Pero el verdadero camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Él. Yo soy el camino, yo soy el que te guío para que tú llegues a la vida eterna. Nosotros, nuestro orgullo personal, nuestra autosuficiencia, crea una determinada, inalterable en nuestra vida que nos lleva a la destrucción. Somos como el niño de 6 años que le dice al papá, papá, ya déjame, ya tengo 6 años, ¿verdad? Y va al baño y te hace un tiradero allá porque realmente no sabe todavía. Pero eso somos nosotros y eso le decimos a Dios. Déjame, Dios. Y después Dios tiene que ir a rescatarnos de donde finalmente nos hemos metido por allá en algún lío. Qué gran semejanza tenemos con el comportamiento de las ovejas, porque eso es lo que hacen ellas. Somos igual de tercos, igual de obstinados que ellas, y siempre tenemos consecuencias funestas si no seguimos al pastor. Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Precisamente en el progreso del peregrino llega a esta aldea en donde está un señor que se llama Sabiduría Humana. Y le dice, no, vas por el camino equivocado, ese no es el camino es por acá. Mira, ves allá una casita tan bonita que está ahí arriba, ese es el camino. Y al hacerle caso, se mete en unos líos porque camina, acaba en un camino equivocado. Y Evangelista, que es el otro personaje del libro, lo tiene que regresar. ¿Qué estás haciendo aquí? Mira nada más, es un camino dificilísimo y tú estás tratando de llegar. ¿A dónde vas? Y lo tiene que regresar porque constantemente Peregrino está escuchando lo que dice la sabiduría humana, que lo desvía de las cosas de Dios. ¡Qué contraste con el camino de Jesús, que sí es un camino deleitoso! Romanos 11:33. Oh, bueno, mejor lo leo. Romanos 11:33. Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. Sí, son caminos deleitosos, son caminos preciosos, pero Él te tiene que llevar. Si no, tú no vas a llegar a ellos nunca. Es irónico que lo que, si tú preguntas allá afuera a 20 personas qué es lo que quieren en la vida, dicen que quieren ser felices, pero no lo son. Porque están buscando la felicidad en el lugar equivocado. No tienen un guía que los lleve a realmente ser felices. No tienen inclusive la definición de la felicidad. Tienen una definición equivocada. A veces pienso como este señor que está abajo de un farol en la calle buscando algo. Y se le acerca a otro y le dice, ¿qué te pasa? Te veo muy preocupado y pues llevas mucho tiempo aquí. Sí, 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 no sabes, es que estoy buscando mis llaves y no las encuentro. ¿Dónde las perdiste? Bueno, las perdí allá, pero aquí hay luz. Ah, bueno, tonto que es el hombre. Ese es el hombre que nosotros, los salmos están plegados de la realidad de los caminos deleitosos que Jesús tiene para ti. Pero esos caminos tienes que seguirlo a Él. Porque el mundo ofrece también muchos caminos deleitosos. Hay que tener mucho dinero. Cómprate un automóvil nuevo. Vete en primera clase a no sé dónde. Ve a cenar, no sé. No, hombre, vas a ser tan feliz. No sea que tú seas como esta persona, ¿verdad? Que fue a ver al doctor y le dijo, doctor, estoy muy mal. Vengo a, por favor, a que me cure. Bueno, pues vamos a ver y lo revisa y él no encuentra nada físico. Y digo, estoy muy mal. ¿Qué te duele? Pues no, tengo mis manos y no me duele nada, pero realmente estoy muy mal. Ya no sabe qué decirle el doctor porque no encuentra nada. Y finalmente le dice, mira, tienes que viajar. Yo he viajado tanto. Tienes que leer. Tengo títulos de las universidades por todos lados. Pues tienes que divertirte, ir a la playa. Me la vivo. No, nada de eso me ha ayudado y estoy muy mal. Ya no sabe qué decirle. Mira, lo que tienes que hacer es esto. Tienes que ir a ver a Garrick. Él te va a hacer reír como nunca. Es más, no consigues boletos. Son meses para poder entrar a ver a Garrick. Pero él te curará de este mal interno que tienes. Y entonces él le contesta, doctor, yo soy Garrick. No es la solución. La solución es seguir al pastor. Y seguirlo para ir subiendo y subiendo y subiendo a las grandes alturas de lo que dice, Cristo. Es el libro de, permíteme, ahorita te lo encuentro, es el libro de, lo que pasa, espérame, acá está, mejor acá. No debo de usar la Biblia ya porque no la puedo usar. Pero es el libro de Abdías. Abdías. No, no es Abdías, perdón. Entonces es Miqueas, Nahum, Habacuc. Es Habacuc, capítulo 3, exactamente. Habacuc, capítulo 3. No, no lo encuentro, pero dice que en las alturas es en donde él me hace vivir mejor. Y es uno de estos libros chiquitos en el capítulo 3. Y ahorita se me borró. Nahum, Habacuc, Miqueas, Ageo. En fin, no importa, no importa. Nuestros propios caminos nos orillan a una vida miserable. En medio de una sociedad que está enferma, construida en el orgullo y en la vanidad. Y en medio de toda la confusión de seguir nuestros propios caminos, Jesús es el que nos dice que lo sigamos a Él. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay otro versículo también muy bonito aquí en Lucas que me gusta muchísimo y que está en este mismo capítulo 9 y que es el versículo 62. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. 62 de Lucas. ¿Sí? Hay que seguir adelante, no mires hacia atrás, no hay nada atrás más que el camino terrible que has dejado para seguir a Jesús. Pero no lo queremos hacer porque es un camino duro, es un camino de autonegación, es un camino de esclavitud voluntaria. Voy a hacer lo que el pastor dice, no voy a hacer lo que yo quiero, porque si hago lo que yo quiero, me destruyo. Pero como nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, acabamos mal. No, mejor sigo al pastor. Parece costoso, pero es muy barato que seguir nuestros propios caminos. Todo es cuestión de decidirse, seguirle a Él. Yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. El pastor se levanta temprano, el pastor va, él ve los diferentes caminos que hay hacia la montaña, él planea dónde llevar en esa excursión a sus ovejas, y si es primavera, verano, otoño, la saca por días y se quedan en la noche por allá para el día siguiente hacer otra aventura de encontrar nuevos pastos y poder deleitarse con lo que la naturaleza nos ofrece. ¿No quieres tú lo mismo? ¿No quieres tú ser una oveja saludable y realmente alegre, contenta? Porque tienes lo mejor de lo mejor. Bueno, pues hay 7 pasos que puedes tú considerar para tener una vida como el mundo nunca te la podría dar. Y vamos a verlo rápidamente. Paso número 1. En lugar de amarte a ti mismo, ama a Dios y date a los demás. Bien sabemos que la fórmula, el mundo la sabe, pero no la usa. La fórmula es dar. No recibir, porque dando es como recibimos, dice Hechos 20, 35 creo que es. Dando es como, y la vida cristiana es dar. Jesús dio su propia vida por ti, para que tú entiendas que la vida es dar. Juan 13, 34. Juan 13, 34. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos que dar nuestra vida por los demás, es cuando realmente empiezas a ser feliz. El pensar solo en ti te destruye en egoísmo y vanidad. El amar a Dios y darte a los demás te librará del terrible tirano yo, que nunca, nunca satisface. Porque siempre te está pidiendo más a medida que le das lo que quiere. Y dices, bueno, ya, ¿no? No, pues, nunca acaba, nunca satisface. Por eso el mundo está tan vacío, porque están buscando lo que nunca van a poder alcanzar. Solo se obtiene con Cristo. Número dos, en lugar de seguir a los demás, sé diferente y sigue al pastor. Es muy fácil, las ovejas fácilmente sean influenciadas y se van por otros caminos porque alguna de ellas, líder, dijo, no, hombre, no sigas, es bien aburrido eso de Cristo y quién sabe, que mejor vente por acá. Y se dan una perdida siguiendo a los demás. Mejor seguir a Cristo. Mateo 9:9. Mateo 9:9. Aconteció que estando él sentado a la mesa, no, perdón, 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. No nos dice aquí este capítulo 9 todas las críticas que Mateo debió haber recibido. Mateo, ¿cómo haces eso? Oye, aquí está la lana. Vamos muy bien. Y te ha tomado años para que llegues a estar en el banco de los tributos. Y ahora pasa este señor y te dice una palabra, ¿eh? No crees que dijo mucho. Y tú dejaste todo para seguir a Jesús. Cruzaba el año de 1987 y yo tuve que hablar con los señores que eran mis socios de esta empresa que teníamos. Y le dije, señores, con ese señor le dije, ya no voy a seguir en la empresa. ¿Cómo? Pero si, ¿qué quieres, un aumento? ¿Qué quieres, un coche nuevo? ¿Qué onda? No, yo ya acabé mi trabajo con el mundo. Ahora voy a trabajar para Dios. Ay, Carlos, ya estás saliendo con tus cosas. Creo que se te está botando otra vez. Vamos a tener que hacer algo para que recapacites y seas sensato. ¿Tú sabes cuánto vas a ganar aquí? A través, no, hombre, esto, bueno, total. No me entendieron. Es tiempo de que yo empiece a predicar de tiempo completo. No tengo tiempo ya para esto. Lo traté de hacer un poco, pero ya no se puede. Y he decidido dejar todo atrás. Ya no me interesa. Que todas esas posesiones y títulos y dineros, dáselo a otro para que tengan mucho. Yo quiero algo mejor. Ahora tengo... Ya me contrataron en otra empresa. No, hombre, no sabes. Y los beneficios van más allá de la muerte. No me entendieron. Pero yo dejé de trabajar en el año de 1987. Y fue una de las mejores decisiones de mi vida. Servir a Cristo. Y lo he hecho desde entonces. Trabajando solo para Él. Pero el mundo... no lo entiende. Tienes que ser diferente. Tienes que salirte de la manada que va a la destrucción y decirle, no, no es por ahí. Me voy a seguir a Jesús. Quiero ser diferente. Y vas a recibir las persecuciones, las burlas, el rechazo del mundo. Cualquiera que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, dice 2 Timoteo 3:12. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, dice Mateo 5:10-11. Bueno, pues es un camino diferente. Es un camino que tú tienes que tomar fuera de los caminos que dice el mundo. Todos esperamos la aceptación, y las ovejas también, por eso están en el rebaño. Ahí se pegan una a la otra, queriendo ser diferente solamente para sobresalir. Yo compro un coche diferente, un Ferrari de no sé qué, para decir a los demás que pues yo soy mucho más grande que ellos, ¿sí? Pero yo no estoy hablando de esa diferencia, estoy realmente hablando de la diferencia contraria, de realmente ser humilde y no orgulloso y servir a Jesús y no satisfacer nuestro propio orgullo. Eso es lo que realmente pide Jesús. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Número tres. En lugar de insistir en tus derechos, cede a los demás. Esta es la única manera de romper las cadenas de esclavitud a las que estás sujeto en tu propio orgullo. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él dejó todos sus derechos para que tú tuvieras más. Él se dio a ti. Y eso es una de las claves para tener esas sendas preciosas de vida abundante. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 2. Perdón, capítulo 2, versículo 6. Empezando en el 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él dejó sus derechos para que tú tuvieras más. ¿Cómo vas? Número 4. Otra cosa que tú puedes hacer para seguir esas sendas preciosas de justicia por amor a Cristo. En lugar de insistir en ser jefe, sé el siervo de todos. ¿Tú sabes que en la noche Jesús está muy ocupado? Uf, sirviendo al mundo entero. Él tiene que asegurarse que el rocío sale en la mañana, el sol con su temperatura para que tú te levantes y digas, qué bonito día, ¿quién habrá arreglado esto para que yo lo disfrute? Pues el que trabajó para ti, que se llama Dios. Porque esa es la ley en el reino de Dios. Mateo 20:26-27. Mas entre vosotros no será así, bueno, vamos desde el 25 para que lo entendamos mejor. Mateo 20, 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En el reino de Dios esa es la ley. El que sirve más es el más grande, no el que tiene muchos siervos como aquí en la tierra. Marcos 10:35. Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidamos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concedednos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y entonces Jesús, llamándolos, versículo 42, les dice lo mismo, 43, no será así entre vosotros. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Sí? Entonces hay que servir a los demás. Hay que ser cristianos escalera. Súbete, Dionisio, súbete para que tú estés más arriba. Ahora, sí puedo, sí te aguanto, órale. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Número 5, en lugar de quejarte de tu mala racha, de la terrible vida que tú llevas, porque ha de ser terrible, encuentra las bendiciones de Dios. Una de las grandes cosas que tiene el cristiano, que el mundo de afuera no tiene, es agradecimiento. Gracias, Dios, porque todavía mis ojos trabajan y puedo ver a Kevin perfectamente. Gracias, Dios, porque mis pulmones trabajan muy bien, ¿eh? Y adquieren el oxígeno que necesito para que vaya a mi cerebro, que también todavía trabaja, ya medio desconchinflado, pero ahí está todavía. Tantas cosas, tantas bendiciones que me das. Gracias, Dios, por tenerte a ti como mi pastor. Estamos muy agradecidos. Que se me perdieron los zapatos, no importa. Que me van a cortar el brazo porque tiene gangrena, no importa, tengo otro. Y si me cortan los dos, pues ya pediré ayuda. No es importante eso, ¿sí? Realmente tenemos que ser agradecidos. Tenemos muchísimo. ¿Y sabes qué? No lo merecemos. Pero ese es Dios para con nosotros, realmente. Entonces, en lugar de quejarte, sé agradecido. Ten un propósito específico de Dios y nuestra tarea es aprender de lo que nos pasa para ser cada día mejores y seguir ascendiendo a esos caminos de justicia más arriba, más arriba. Hace muchos años, yo creo que sí fue hace como 15 años, este predicador en Estados Unidos, Dick Warren, que sacó un libro que se llamó Una vida con propósito. Muy bonito el libro. Para que tú lo leas y digas: oye, pues ¿qué propósito tiene mi vida? Y sepas que sí puede haber un gran propósito. Acaba de sacar otro, o el mismo, pero un poco más reformado. Y se llama, y te lo recomiendo, se llama Una vida con propósito. Y cada capítulo, una cosa nueva de la tecnología, tiene un cuadrito de computación en donde pones tu teléfono y es un video. Y ves el video de lo que va a decir ese capítulo. Una vida con propósito. ¿Qué propósito más maravilloso puedo yo tener que seguir al pastor hacia arriba para que me lleve allá a esas grandes alturas de él? ¿No? Bueno, pues número 6. Pero antes de eso, déjame hacer una cosita aquí. En esta cosa que tengo que se llama la Biblia, aquí la tengo y voy a poner la palabra al tú alturas y la busco y me voy a, porque estoy con la cosa de que no puedo, ¿cómo que no puedo encontrar Amós, Miqueas, Habacuc? Aquí está, es Habacuc 3:19. Claro, Habacuc 3:19. Habacuc 3:19. Habacuc, que es de los profetas menores, es como el cuarto libro antes de empezar el Nuevo Testamento. Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni las vides, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué precioso. No importa las circunstancias, yo quiero estar en las alturas con Dios. Número 6. Aprende.
Este es 7.
Ya está, no, es el 6. Perdón, es que puse el versículo, pero todavía el 5 era no quejarte, sino ser agradecido. Y el 6 es aprender a hacer su voluntad y no la mía. Mi voluntad es tan mala, Kevin, cada vez que yo quiero hacer lo que yo quiero, porque yo soy el rey, no, hombre, me va. Mejor la voluntad de Dios. Dios, ¿qué quieres que haga? A ver, déjame ver. Ah, sí, esta es seguir la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12. Versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Pasaron esos años terribles en donde, pues, como todo hombre, pues yo quería tener mi pareja. Y ya tenía 30, y ya tenía 40, y ya tenía 45, y todo.
¿45 novias?
No, 45 años. Y se me acercaban Dionisio y me decían, realmente, ya se te fue el tren. Y yo decía, pues no sé, a lo mejor voy a ser como el apóstol Pablo, que tengo la oportunidad de predicar por otros lados, porque pues tengo el tiempo por no tener familia. Y esperé y esperé, y sí pasaban las 45, ¿eh? había muchas chicas por ahí, pero Dios tiene su voluntad. Tú no te puedes casar más que con una chica cristiana, si no tendrás un infierno, ponme atención. Y yo dije, ay, pero ¿dónde estará? Yo no veo nada. ¿Sí? Y pasaron los años, pues yo no veo nada. Y sí llegaban chicas, pero no eran cristianas. Tenía que esperar. Y un día, en 1992, en octubre, llegó una güerita al estudio y se sentó enfrente de mí. Y la vi yo y dije, ah, es misionera gringa, seguro. Ay, no sé si habla español, pero ahí está. Y hablé con ella y empezó una relación que esté al día de hoy. Dios me trajo lo mejor de lo nunca pudiera haber yo imaginado que hubiera tanto. ¿Cómo? Siguiendo su voluntad. Hay que pagar el precio. Y fueron muchos años de espera, Jesús, ¿eh? Muchos años, en donde yo decía, pues no veo claro. Y si me vas a traer a la edad de 78 años, pues ya, ¿pa' qué? No, no llegó a los 73, llegó a los 48. Se me estaba yendo el tren, pero no, todavía estaba por ahí, ¿sí? Número 7. Todo concluye con una simple palabra, que es la número 7, y es una palabra, ay, hay que memorizarla, por favor, Dionisio. No es fácil, ¿eh? Y si no estás en la memorización fuerte, 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 se te va a olvidar, ¿no? Se llama obediencia. Terrible, terrible, ¿eh? No sé si te ha pasado que vas caminando tú muy alegre y todo, y dice, no pisar el césped. ¿Qué? Y te lo pisas. No habías pensado en eso, pero porque te dijeron eso, ya, qué sé. Obediencia no nos da, no se nos da, ¿eh? Para nada. Pero eso es exactamente lo que Dios quiere para tener una comunión preciosa con el pastor. Hechos 5:32. Hechos 5:32. Hechos 5:32, que dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Cuando tú recibes a Cristo, Cristo habita en tu corazón, pero si tú quieres que se ensanche poderosamente hacia afuera, hay que obedecer. Y la obediencia es vital, nos las da Dios. Déjate guiar por Jesús, que Él te llevará a las maravillosas sendas de justicia, por amor de su nombre, no por amor tuyo, no para que tengas más, no para que seas el papas fritas y puedas decir a los demás, por favor, señores, miren qué grande soy. Es todo lo contrario, es todo lo contrario. Yo quiero seguirlo a Él por amor de su nombre. Quiero parecerme cada día más a Él. Él es el que lo tiene que hacer, porque además no lo puedo hacer yo. Filipenses 2:13, porque Él es el que hace en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él es el que te lleva, Él es el que te guía, nomás déjate llevar. Sé como la veleta, que pues tienes que poner la vela, ¿verdad? Y nomás ponerla de tal manera que el viento te lleve. ¿Para qué estás haciéndolo tú? El viento lo hace y te lleva a la velocidad que quieras. Es Jesús. Nos lleva por sendas preciosas de justicia por amor de su nombre. Los caminos deleitosos de Cristo. Yo soy testigo. Han sido 42 años. Nunca podría yo haber tenido lo que he vivido. Si viviera otra vez, ten la seguridad que haría lo mismo. Dios, estamos muy agradecidos porque tú nos mantienes en constancia, día tras día siguiéndote a ti. Que pasen los años, que pasen las décadas, que el mundo siga su camino por otro lado, porque nosotros seguiremos al pastor, porque tú eres el que nos guía por sendas de justicia, pastos abundantes, frescos, llenos de agua del rocío de la mañana, llenos de saludable y maravillosa felicidad y contentamiento, en donde podemos ver lo que tú haces en la vida de una persona y podemos con más facilidad ver la destrucción que tiene el mundo allá afuera. Te pedimos por las personas que no pudieron llegar, Señor, que pues vean esto como algo muy prioritario, porque es lo más importante de la vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias, Carlos.
Bueno, la semana entrante cambia ya totalmente el salmo. Porque hasta ahora ha sido una plática de una oveja con otra oveja. Pero a partir de la semana entrante es una plática de la oveja con el pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo porque...
Tu vara y tu callado.
No me acuerdo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. No temerá nada mal alguno porque tú estarás conmigo. Eso lo vemos el jueves que entra, si hay estudio para los que están por aquí.